Aitena, y 7:30, Osasuna Magna Rivera Navarra. Hasta aquí lo esencial del deporte a las 3:25, Pilar.
Pues esto es lo más destacado en el mundo del deporte. Ahora sigues en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Mi abuelo, mi padre y yo, todos celebramos nuestras bodas en el restaurante El Torreón del Pardo. Disfruta de sus 7 amplísimos salones, sus terrazas, su calidad de cocina, grandes vinos y licores, parque infantil, parking para 2.000 coches. Restaurante El Torreón, en plena naturaleza, a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Estamos a día martes. Eso quiere decir que toca segunda pista del reto de la semana de Pedro Martín. Hola Pedro, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Sí, que estamos buscando un árbitro español.
Sí, un árbitro. A ver si le damos un poco de suerte después del fin de semana malillo que han tenido. Un árbitro ya retirado, un árbitro que... Las pistas de ayer fue que es de los 92 árbitros que tienen más de 100 partidos en primera, es decir, es un árbitro importante, tan importante que estuvo 17 temporadas en la máxima categoría. Y la pista de hoy es que al poco de subir a primera división pitó un clásico en el Bernabéu, que ganó el Barça, por cierto. Desde entonces no volvió a pitar más clásicos y pitó muchos más partidos al Barça que al Madrid. Es decir, ese clásico marcó su carrera.
Vale, perfecto. De todas maneras, todavía me cuesta, ¿eh? Con las dos pistas todavía me cuesta. Mañana profundizamos
un
poquito.
Hay que rascar un poquillo, pero vamos, no son malas pistas.
¿Eh? Sí, estás mamón, pero bien. Gracias, sí. Pedro.
Hasta mañana.
Hasta luego. Bueno, extracto del partidazo de anoche. Tertulión sobre Gerard Piqué.
Para mí Piqué ha estado muy bien. Es decir, yo entiendo que haya muchas dudas en respecto a la relación con Rubi, como le llama Piqué.
Pues si lo entiendes, ya está. Eso
sí,
es
pero,
lo que
pero entiendo que hay una realidad.
Y eso es que él no niega.
La Federación Española de Fútbol, o sea, cobra mucho más, no cobra más mucho más ahora que ha intermediado Cosmos que antes de que estuviese con Cosmos.
Nadie niega.
Ya, pero es que hay,
vale, que el Madrid,
nadie, que el Madrid, que el presidente acabo, Cosmos, que el Madrid, es el jugador de uno de los equipos que juega la competición.
¿Y qué?
Que regula la federación y donde ponen los árbitros.
David,
David, perdón un momento. Dejadme un segundo,
por favor. Todos a la vez, que termine David y entra Mónica.
Si queréis decir que por lo que ha hecho Cosmos y Piqué, a partir de ahora el Barcelona ganará más supercopas, que tendrá un trato... Pues
es éticamente reprobable y yo tengo todo el derecho.
¿Por qué no se puede sospechar eso, David?
Yo tengo todo el derecho a sospechar.
Pero que no pierda ninguna parte. Dime una
con
parte
lo que
pierda.
Yo he escuchado y con el Jerry Rubi, sí. Rubi Jerry, yo tengo todo el derecho a sospechar. Sí. Si me diera la gana sospecharlo, claro. Que vaya por delante, que no lo sospecho, pero tengo todo el derecho a sospechar de que al señor Rubiales, por ejemplo, o a la Federación Española, le interesa que el Barça sea segundo este año en la Liga.
Claro.
Tengo derecho a sospechar eso.
Es que lo van a decir.
No, pero
no tengáis ninguna duda que lo van a decir.
Interesa que el Barça sea segundo.
No, pero que yo ya acabo, Miguel.
O le interesa que el Madrid sea primero, claro, o segundo.
Pero eso desde el momento en que tú vinculas una comisión a un resultado deportivo.
Eso lo hablamos el día que lo supimos, ¿eh?
No, ellos han vinculado una comisión, unas ganancias, porque es diferente si va el Barça y el Madrid a que no estén, desde el momento en que un...
Lo que se decía, lo que se opinaba anoche en el tertulión del partidazo de la cadena COPE con Juanma Castaño y compañía. Bueno, no hemos sido muy originales hoy en la encuesta en Twitter, Dani.
No, Muni, seguimos preguntando por este tema y preguntamos si te parece bien que Piqué mediara entre Arabia Saudí y la Federación y cobrara una comisión para que la Supercopa de España se jugara en Arabia. Estamos por encima de 2.100 votos. De momento, al 68% no le parece bien.
Pues de esto, y de la Liga, que tiene mucha pinta de color blanco, y de lo de Joao Félix, y bueno, en fin, de todas estas cosas y más, en el 106.3 de la frecuencia modulada en Madrid, en un instante.
Oiga, ¿y si a los problemas que genera el alquiler le quitáramos el miedo a los impagos, a los destrozos, a la impuntualidad en el cobro de las rentas, a verse con los inquilinos, qué es lo que quedaría? Queda el Tranquiler, el mejor y más completo método de gestión de alquileres que hay en el mercado. Infórmese, como ha hecho tanta gente. Agencia Negociadora del Alquiler, 920-2011. Tranquiler, 920-2011. Claro.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Te propongo, por un momento, volver a ser niños. No será nada, ¿eh? Durante 3 minutos y solo para soñar. Piensa en este momento a lo grande. Pide un deseo, lo que quieras, hasta donde alcance tu portentosa y recobrada imaginación infantil.
Uno pide un pony, otro pide un loro, otro pide un coche eléctrico, otro pide conocer a David Bisbal, otro pide conocer, yo qué sé, a David Bustamante, a los cantantes y los artistas y los futbolistas del Real Madrid. En fin, cada uno pide lo que más ilusión le hace. Y pídeme la luna, que ya te digo que es como una fábrica de sueños, trata de hacer realidad ese deseo de estos niños. Yo muchas veces pienso, un día nos van a pedir ir a la luna de verdad y nos vemos con ellos en la NASA.
Pues esta fantástica mujer a la que escuchábamos se llama Marisol Escribano Olmo. Es enfermera desde hace años en la unidad de oncohematología pediátrica del Hospital Infantil de Jaén. Y desde hace 10 años, el alma, el motor, la palanca que mueve la asociación Pídeme la Luna. Asociación formada por las enfermeras de Infantil de Jaén, cuya labor es sencillamente hacer realidad los sueños, por extraños que estos sean, de los niños que soportan durísimos tratamientos contra el cáncer, como es el caso, por ejemplo, de Pedro. El sueño de Pedro, que tiene 8 añitos y pelea como un jabato contra su enfermedad, se acaba de hacer realidad. Pedro soñaba con disfrutar de una Semana Santa en Sevilla. Lo que no imaginaba, ni él ni sus padres, es que Marisol Escribano había puesto a funcionar sus habilidades de hada madrina.
Pero no se imaginaba que se iban a volcar con él de esa manera, que iba a estar al ladito del Gran Poder, al ladito de la Macarena, rezándole incluso a él por todos los niños de oncología. Le iban a dar unas entradas para estar sentados en la misma puerta de la Basílica del Gran Poder y no tenés que estar esperando 4 horas a que llegara la procesión. En fin, una serie de detalles de ternura y de cariño, y luego un montón de procesiones que ha visto desde los lugares más emblemáticos de Sevilla, ¿no?
Pues Pedro disfrutó de su sueño, de una madrugada única. Fueron los propios hermanos mayores del Gran Poder y la Macarena, con los que había hablado Marisol, quienes reservaron un lugar muy especial y cómodo para él, para que estuviese bien. No hay que olvidar que el niño pues está en pleno tratamiento contra el cáncer. Aunque Pedro se olvidó de su enfermedad durante unas cuantas horas y aguantó además como un campeón hasta bien entrada la mañana del viernes.
El niño graciosísimo, porque ha vivido con tanta intensidad Jueves Santo y Viernes Santo en Sevilla, que está como loco de contento. Él dice que ha sido un sueño, que ha sido un auténtico milagro. Bueno, no te puedes imaginar lo graciosísimo que es el chiquillo, ¿no? Se la ha pasado en grande y luego, como broche de oro, yo quería, porque sabía que le hacía mucha ilusión, que se subiera a un coche de caballo y lo paseara por Sevilla. Y claro, eso tampoco se le esperaba a él. Bueno, el niño está alucinando porque ha visto su sueño cumplido, pero con creces.
Pues Pedro, montado en una calesa, lo que no imaginaba. Qué bueno. Pues ahora tiene que continuar con su lucha contra el cáncer en el hospital, como el resto de niños, pero lo hace con fuerzas renovadas, porque cumplir los sueños, como me confiesa Marisol, ayuda tanto o más que los sueros y tratamientos.
Y claro, para eso es un chute de energía, una terapia, es aquella terapia que los sueros y tratamientos no pueden dar. Porque no te puedo imaginar la cara de felicidad del niño, eso ya merece la pena. Verlos tan felices, verlos sonreír, después de lo mal que lo pasan en el hospital, con estos tratamientos tan duros, con estos tratamientos tan largos. Nada más que verle la cara de felicidad a ellos y a los padres, claro, que también lo sufren. Entonces ya merece la pena. Nosotros recibimos mucho más de lo que damos.
Pues Pedro no ha llegado hasta la luna, pero como dice Marisol, durante unas horas Pedro estuvo en las nubes. Bueno, han pasado ya 7 meses desde aquel 19 de septiembre de 2021. 7 meses desde que el volcán Cumbre Vieja de La Palma entró en erupción. Durante los 85 días que estuvo activo, afectó a 370 hectáreas de cultivos, arrasó pues muchísimas infraestructuras, carreteras y numerosas viviendas también por toda la isla. Los municipios más afectados fueron Los Llanos de Aridane y también Tazacorte, y en este último especialmente el barrio de Todoque, donde uno de los primeros edificios en caer fue la iglesia de San Pío, que se hundió al pasar una de las coladas. 7 meses después hemos vuelto a hablar con su párroco, con el sacerdote Alberto Hernández, sobre la posibilidad de poder reconstruir de nuevo el templo en un futuro.
El compromiso del obispo en su momento, la iglesia se construiría allí donde estuviesen los vecinos, y la realidad es que los vecinos a corto plazo no van a establecerse en un entorno concreto, ¿no? Cada uno ha encontrado pues alojamiento, una vivienda. No va a haber un núcleo habitado exclusivamente por vecinos de Todoque. Entonces la idea de un templo no está sobre la mesa.
Todoque perdió su iglesia, que servía de punto de reunión para vecinos y feligreses. Muchos lo han perdido todo y han tenido que marcharse a vivir a otros puntos de la isla.
Han cambiado rutinas, han cambiado espacios, han cambiado de la vida cotidiana. En el caso concreto de nuestras comunidades, pues hemos perdido un templo, tenemos todavía dos que no son accesibles, hemos tenido que pedir a otras comunidades que nos acojan. Y bueno, pues toca un poco reinventarse en todos los sentidos, reinventarse como comunidades y también pues intentar adaptar nuestra vida a la nueva situación.
Pues en esta situación está Yurena, una de las vecinas que vio cómo la lava se llevaba por delante su casa. Ahora mismo vive en Los Llanos, donde un amigo le ha dejado una casa para que pueda seguir viviendo allí con su familia.
Nosotros seguimos en la casa que nos prestó nuestro amigo, Los Llanos, esperando a ver si nos arreglan algo de los papeleos para ver cómo tiramos para adelante, porque sin esa pequeña ayuda no sabemos qué hacer, tampoco nos podemos mover de aquí, porque claro, no hay alquileres, y los alquileres que hay están súper, súper carísimos. Pero hay gente aquí viviendo en caravanas, ¿eh?
Pues precisamente el colegio al que iba el hijo de Yurena fue el primero que se hundió. Tras el paso de otra de las coladas. Desde entonces, este pequeño acude junto a otros niños a otro centro escolar de La Palma, donde también hay otros chavales, otros jóvenes afectados por la erupción volcánica.
Sí, el primer colegio que se llevó el volcán fue el colegio de mi hijo. Está un colegio que les llamó. Con los otros colegios que también se llevó la lava, pues los unieron todos y están en un centro que estaba vacío aquí en Los Llanos.
Pues 7 meses después no nos olvidamos de los palmeros, que siguen necesitando mucha ayuda para reconstruir su isla y también sus vidas. Hoy, por cierto, hemos conocido un dato. Los daños ocasionados ascienden a mil millones de euros, según la última cuantificación remitida por el Gobierno de España a la Unión Europea para activar el Fondo de Solidaridad. Bueno, pues así están las cosas 7 meses después, y allí nos vamos a ir precisamente a la isla de La Palma para ver cómo está la situación, cuando también están a punto de cumplirse los 4 meses desde el final de la erupción. Stavros Meletlidis es vulcanólogo del Instituto Geográfico Nacional. Stavros, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Decíamos, fechas. 7 meses se cumplen hoy, precisamente, desde el inicio de la erupción volcánica, pero en unos días, el 25 de abril, se cumplirán ya 4 meses desde el final, desde que por fin ya se durmió el volcán de Cumbre Vieja. 4 meses después, Stavros, ¿seguís vigilando el volcán? ¿Se sigue vigilando?
Sí, el volcán sigue estando vigilado porque tenemos, por un lado, los problemas que los núcleos de la bombilla de Puerto Naos, de los gases, de sobre todo dióxido de carbono, de la emisión difusa de ese gas, y por otro lado, pues seguimos vigilando. Más bien, no quiero vigilar, sino estudiar, porque tenemos que generar una imagen completa de toda la actividad, ¿no? Preeruptiva, eruptiva y posteruptiva.
Y yo no sé si se siguen produciendo ahora mismo, tanto tiempo después, terremotos, que precisamente pues han sido los fenómenos que han acompañado a esta erupción volcánica justo antes de que se produjera ese enjambre sísmico tan importante, ¿no?, que tuvo lugar los días antes, pero después de que finalizara la erupción volcánica, continúa temblando la Tierra. ¿Ahora mismo siguen produciéndose esos pequeños terremotos?
Sí, la actividad sísmica es una actividad que vamos a tener siempre en la isla volcánica, la hemos tenido antes de la erupción, durante y ahora también. Es actividad remanente y muchas veces puede aparecer como eventos aislados, pero también puede haber enjambres, como lo que hemos tenido hace más o menos 15 días, enjambres que duran poco, pero que se registran de la red de varios eventos en una profundidad que por ahora no preocupa, porque es la profundidad, digamos, donde es esa actividad esperable, ¿no? Entre 10 y 15 kilómetros.
Te pregunto también, Stavros, por los gases que han sido pues también importantes, ¿no? Durante la erupción volcánica, que se tenía que estar midiendo, monitorizando prácticamente minuto a minuto la calidad del aire, pues para saber por qué zonas se podía pasar, por cuál otras no. En este caso, ¿sigue habiendo gases?
Sí, los gases ahora mismo, el patrón podríamos decir que ha cambiado, ¿no? Si durante la erupción lo que hemos tenido eran los gases de a través de la columna eruptiva con todas esas partículas PM10, de 10 micras de la ceniza volcánica, ahora el patrón ha cambiado y ya no hablamos de dióxido de azufre, sino de dióxido de carbono y de una emisión difusa, ¿no? A través del suelo, en esos dos núcleos, como hemos dicho, de la bombilla y Portonaos, y casi ausencia de gases importantes cerca del cono y las coladas, ¿no? Siguen existiendo, pero ya a menor medida y poco a poco pues esas emanaciones tendrán que parar. Pero el problema más grave o el problema más importante, si quieren decirlo, pues es esa emisión difusa.
Yo no sé si nos podrías hacer, Stavros, una descripción, una fotografía, tú que conoces la zona, estás allí permanentemente trabajando, de lo que se puede ver en este momento desde la boca del volcán.
Bueno, la boca del volcán, como todos los volcanes ahora mismo, está en una fase posteruptiva, pues lo que tenemos es ese hueco, ¿no? Esa apertura, ese cráter que son unas decenas de metros de profundidad, donde tenemos emisión de fumarolas y también tenemos esos depósitos de color amarillo hacia verde, muchas veces, que es los depósitos de azufre, ¿no? que salen con las emanaciones. El cono se sigue todavía estabilizando porque el material es muy poco consolidado y como tal, pues con los vientos, con las lluvias que hemos tenido, el volcán todavía como edificio se está asentando, ¿no? No es la forma de volcán que vamos a conocer en los próximos meses, años.
Bueno, es una zona además que ya se puede visitar, se han organizado incluso pues desde hace unos cuantos días, coincidiendo con la Semana Santa, diferentes visitas guiadas porque, bueno, esto es así, ese volcán, el volcán de Cumbre Vieja, se ha convertido ahora mismo en un atractivo turístico. ¿Hasta qué punto se puede llegar? Los turistas que se apunten a uno de estos grupos, que además están controlados por el Cabildo, ¿hasta dónde se pueden acercar?
Bueno, se pueden acercar, se puede usar el mismo sendero que usábamos nosotros para la vigilancia y para la instalación de toda esa instrumentación que hemos, y mucha de esa instrumentación la pueden ver a lo largo del camino. Se quedan unos 250, 300 metros del volcán, sobre todo por la seguridad, ¿no? Porque como he dicho, todavía material es poco consolidado, hay cambios de meteorología que puede llevar gases, que si no tienes la máscara antigás, pues estás expuesto. Entonces, se queda una distancia, digamos, que se ha propuesto de la parte del comité científico, que se puede hacer la visita con toda la seguridad y desde luego, yo creo que todos tenemos que ir a ver ese volcán, porque al fin y al cabo ese volcán va a estar ahí los próximos miles de años, ¿no? Entonces, es parte del patrimonio, parte del paisaje nuevo que hay en la isla y habrá que conocerlo también de cerca.
Bueno, y es una forma además de reactivar el turismo, que es otro de los motores importantes también de la isla de La Palma, que poco a poco tiene que ir recuperando su vida. Pues Stavros Meletilidis, vulcanólogo del Instituto Geográfico Nacional, gracias por estar con nosotros en Mediodía y por hacernos pues esa fotografía del entorno ahora mismo del volcán de Cumbre Vieja, que durante tanto tiempo ha sido protagonista en nuestro país. Gracias, Stavros, muy amable.
Gracias a ustedes. Buenas tardes.
Pues estamos ya en la cuenta atrás, en las últimas horas, antes de que la mascarilla deje de ser obligatoria también en interiores en nuestro país. La medida ya ha sido aprobada por el Consejo de Ministros esta mañana. Se tiene que publicar ahora en el Boletín Oficial del Estado y entrará ya en vigor mañana. Es decir, mañana nos vamos a liberar por fin de la mascarilla en muchos casos. Ahora vamos a entrar en detalle porque hay excepciones, ¿eh? Bueno, los primeros que se la han podido quitar han sido los niños de los colegios de Cataluña. Hoy, cuando han vuelto a clase después de las vacaciones de Semana Santa, lo han hecho ya sin mascarilla.
Bien, porque ya me tenía hasta la mascarilla.
A mí me parece muy bien porque la verdad ya me estaba agobiando mucho, ¿no?, llevarla.
Porque las mascarillas me duelen mucho, porque me apretaban tanto.
Y a mí porque a veces los cordones están muy apretados.
Ay, me encantan esos pequeños. Te pasaría a ti también, Ángel Correas. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas.
Que a veces las orejillas nos duelen.
Bueno, yo estoy ya, madre mía, he criado callos en las orejas, se puede decir.
Qué bonito.
¿Has visto? Qué romántico.
Sí, es muy bonito. Bueno, pues a estos niños también. Pero hay que decir también que los pequeños nos han dado a todos una lección importante en esta pandemia, porque se adaptaron perfectamente, no solamente a las mascarillas, sino a otras muchísimas medidas anti-COVID, ¿no?, que se fueron poniendo en marcha en todos los colegios. Bueno, ¿qué tendremos que hacer ahora? Pues de momento leer bien ese Real Decreto que va a publicarse en las próximas horas en el BOE, pero bueno, ya sabemos algunas excepciones, algunos sitios en los que el cubrebocas, como también lo llamamos, pues va a seguir siendo obligatorio. Por ejemplo, en los centros sanitarios, en centros también de mayores, si no somos residentes, en farmacias o también en el interior del transporte público. Esto incluye los taxis y también los coches VTC. Pero ojo, que no será, sin embargo, obligatoria en los andenes o en los aeropuertos. Y, bueno, la mascarilla siempre va a ser recomendable llevarla. Por si hay aglomeraciones, pues es aconsejable ponértela. Y, por supuesto, también es muy, muy recomendable para las personas vulnerables. ¿Qué pasa en los trabajos, en las oficinas, por ejemplo? Pues estamos a horas de que entre en vigor esta medida y hay muchísimas empresas que todavía no saben qué van a hacer mañana. Y así van a seguir, porque la decisión queda en sus manos, concretamente en las manos de los departamentos de salud laboral o riesgos laborales, que son los que tienen que analizar ahora mismo sus circunstancias, analizar, bueno, pues cómo es el trabajo que desempeñan, cuál es la distancia también entre sus diferentes empleados y decidir, pues, si toman la decisión de retirar en su puesto de trabajo la mascarilla o si continuar con ella. Sobre este asunto hablaba hoy la ministra de Sanidad, Carolina Darias.
En el entorno laboral, con carácter general, las mascarillas no serán obligatorias. No obstante, los responsables en materia de prevención de riesgos laborales y de acuerdo con la correspondiente evaluación del riesgo del puesto de trabajo, podrán establecer las medidas preventivas adecuadas que estimen conveniente, incluida entre ellas el posible uso de las mascarillas.
Bueno, esto es lo que sabemos en este momento en líneas generales, pero vamos a repasar algunos de los escenarios que nos podemos encontrar a partir de mañana. Primera excepción, correas, que ya conocemos. Va a seguir siendo obligatoria en centros sanitarios, como decíamos, como hospitales y también centros de salud, y también en las residencias de mayores y en las farmacias.
Mira, Manolo tiene una farmacia en pleno centro de Granada y nos cuenta que esto cree que aún no ha terminado.
Hasta el momento no ha habido problemas sustanciales y la mayoría de los pacientes y clientes han accedido con su mascarilla, porque esto no ha terminado y tenemos que ir normalizando todo, pero esto no significa que debamos de dejar de ponernos mascarillas para acceder especialmente a centros sanitarios, repito, como son las farmacias.
Bueno, no todos están en esta línea porque, por ejemplo, Pedro Arcos, que es profesor de epidemiología en la Universidad de Oviedo y director de la Unidad de Investigación en Emergencias y Desastre, es de otra opinión en el caso de las farmacias.
La situación epidemiológica actual no tiene nada que ver con la que teníamos hace un año, ¿no? Desde el punto de vista técnico no tiene ninguna justificación mantener el uso de la mascarilla. Incluso yo diría que el ejemplo, por ejemplo, de las farmacias tendríamos que discutir mucho si realmente tiene algún sentido o no.
Bueno, en las residencias de mayores también va a seguir siendo obligatoria el uso de la mascarilla. Bueno, pues tiene sentido, ¿no? Fue uno de los lugares que más sufrió en el inicio de la pandemia y estamos hablando de las personas mayores que son precisamente de las más vulnerables. Teresa Barrero es la directora de la residencia Nuestra Señora del Rosario de Valladolid y nos cuenta que no va a quitarse la mascarilla.
Pero aquí dentro todo el mundo con FP2 y con registros, hacemos registros, rastreos,
Y vamos, que yo sepa, no tenemos ninguna norma que cambie. Que yo misma, como trabajo en este sector, no me voy a quitar la mascarilla, vamos. En un centro comercial o yo no me la voy a quitar. Nosotros, porque vamos ahora mismo, nosotros un caso es un brote. Y un brote tenemos que cerrar la residencia.
Y para todas las personas que nos estén escuchando ahora mismo desde un taxi, que sabemos que son muchas, son muchísimos los taxistas que van escuchando siempre COPE, o desde un autobús, desde un coche VTC o cualquier otro medio de transporte público. ¿Qué va a pasar aquí? Pues también la mascarilla va a ser obligatoria, Ángel.
Sí, son lugares en los que hay un gran tránsito de gente, así que tenemos que llevar la mascarilla en todo momento.
Aunque ya los clientes, la mayoría, con esta historia de que se va a quitar, muchos no lo llevan ya siquiera. No es como antes, que todo el mundo llevaba mascarilla en el bolsillo. Ya cada vez menos clientes la lleva, porque ya casi todos sitios se está sin usar mascarilla. Yo lo veo, yo lo que pasa es que estoy un poco cansado ya de tanta mascarilla, que llevo ya un par de años. Es bueno llevarla, por el volumen de movimiento que llevamos nosotros, sobre todo ahora en verano, ni sí ni no.
Bueno, José Luis es taxista en el municipio garitano de Conil de la Frontera. Y ojo que con esto del transporte, es como tú decías, habrá que leer la letra pequeña que ponga el boletín oficial del Estado, porque hay cosas que no están nada claras. Ahora, por ejemplo, hay un rifirrafe que, si te fijas, se puede ver, por ejemplo, en Twitter, en redes sociales, entre el Metro de Madrid y el propio gobierno, porque, por ejemplo, el Metro de Madrid insiste en que la mascarilla mañana será obligatoria en sus instalaciones, y desde el gobierno lo que han transmitido es que, por ejemplo, la mascarilla no será obligatoria en los andenes. Y ahí andan, como siempre, a la gresca a la hora de definir si va a ser obligatoria o no, por ejemplo, mañana en los andenes del metro, que es un transporte público que en Madrid,
utilizado
en Barcelona,
por muchísima gente.
Claro, utilizan millones de personas.
Bueno, mañana está claro que la mascarilla la tenemos que llevar todos, aunque sea en el bolsillo, pero habrá momentos en la que nos tocará ponérnosla fijo, vamos. Hay dudas en lo que pueda pasar, por ejemplo, en el Metro de Madrid, pero también hay dudas en el caso de las clínicas dentales. ¿También seguirá siendo obligatoria la mascarilla, por ejemplo, en la sala de espera? Pues el Real Decreto estipula que las mascarillas seguirán siendo obligatorias en los centros sociosanitarios. El Colegio de Dentistas asegura que sus clínicas entran dentro de este grupo, pero la realidad es que todavía no sabemos si en el Real Decreto se hace una mención expresa a ellas, a las clínicas y a los dentistas. Álvaro Vázquez es dentista y dueño de una clínica familiar de Lugo. Le hemos preguntado cómo serán las medidas en su clínica dental.
La situación en la clínica va a seguir siendo la misma, básicamente porque es un sitio en el que pasa mucha gente y el virus no se ha ido aún definitivamente, y vamos a seguir con las mismas medidas de mascarilla y tal, y solo, obviamente, para tratar al paciente, pues no, el paciente no la tendrá puesta, y de momento no vamos a hacer grandes cambios en cuanto a este aspecto.
Bueno, las empresas, ya hemos hablado de ello, lo que va a pasar también. Hay dudas, porque aquí cada negocio, cada empresa tiene que decidir, pues en función de sus características particulares, si obliga a sus trabajadores continuar con la mascarilla o si decide ya retirarla definitivamente. Y hemos conocido también otro caso concreto, el de Alicia, que es dueña de un centro de estética. Dice que sí la va a llevar puesta, aunque comenta que tampoco va a obligar a sus clientes a hacerlo.
Como la distancia de seguridad no supera el 1,5 metros, yo voy a seguir usándola. Si mis clientas no las quieren usar, ellas no van a estar obligadas. Además de prevenirme del COVID, pues también me previene de otras posibles enfermedades causadas por los productos y por los residuos que puedan salir de mi trabajo.
Bueno, podríamos seguir hablando de otros muchos supuestos y de otras dudas, de algunos flecos que continúan ahí en el aire y que esperemos que se resuelvan, pues leyendo eso, la letra pequeña de todo lo que aparezca publicado en el boletín oficial del Estado. La recomendación, en cualquier caso, mañana la mascarilla la vamos a tener que seguir llevando en el bolsillo, en la cartera, en el bolso, donde sea. Nos la podremos quitar en algunos sitios y en otros sí, así que la mascarilla de alguna forma ha llegado a nuestras vidas, desde luego, para quedarse. ¿Y qué dicen los oyentes? Álvaro Sáez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar?
Se la van a quitar mañana directamente cuando vayan al centro comercial, al supermercado, al cine, al teatro.
División de opiniones. Mira, escucha a María José de Valencia, que nos cuenta que ella sí que se va a quitar. No, perdón, que ella no se va a quitar la mascarilla, tanto en interiores como en exteriores, porque siempre va a haber gente cerca.
Yo pienso seguir llevando la mascarilla en general. Si hay personas cerca, desde luego la pienso seguir llevando, porque creo que nos protege y es una medida de seguridad. Para mi punto de vista es lo mejor, más segura.
Bueno, lo mismo piensa Adolfo de Granada. Él va a seguir también usándola en cualquier sitio de interior. Prefiere evitar riesgos cuando haya gente cerca.
Yo voy a seguir llevándola, y sobre todo en todos los establecimientos públicos donde haya personas que, aunque no estén aglomeradas, pues esté como es en un centro comercial, en los centros de mayores. Creo que es más responsable llevar la mascarilla puesta.
Pues eso, casi todos nuestros oyentes hablan de esa palabra que destacaba precisamente ahora Adolfo, responsabilidad. Mañana veremos a ver qué nos encontramos por la calle, sobre todo qué nos encontramos en los interiores, porque ahí está el quid de la cuestión. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué nos vais a contar?
Pues imagínate, vamos a seguir, como no, hablando de la mascarilla y de las dudas que tenemos sobre lo que vamos a hacer mañana cuando lleguemos a nuestro puesto de trabajo. Pero mira, también vamos a hablar de una cifra muy importante, 338.500 32 son los niños que nacieron en España el año pasado. Es la cifra más baja desde que se empezó a contar la natalidad en 1941. Además, es que después de la pandemia, muchos países de Europa ha subido la natalidad y aquí no. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues Fernando se va a ir a un centro de preparación al parto para intentar buscar las claves.
Y nos las va a contar en unos minutos a partir de las 4 en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Gracias a ti, Ángel Expósito alcanza otro récord de audiencia en La Linterna.
1.036.000 personas buscan a diario la mejor información y el mejor análisis desde las 7 de la tarde.
Hoy hemos querido encender la linterna desde el puerto de Marín.
Y no es el único que alcanza su mejor cifra.
Pilar García Muñiz continúa creciendo en Mediodía COPE y obtiene una nueva marca para el programa con 725.000 oyentes diarios.
Todo esto tiene que ver con la guerra de Ucrania, sí, bastante.
Por su parte, la audiencia sigue respaldando la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Crecen un 23% y ya son escuchados de lunes a viernes por 451.000 personas.
Y a la tarde se suma Fin de Semana con Cristina López Slichting, que consigue su mejor marca con 924.000 oyentes y Agropopular de César Lumbreras, que supera el millón.
Y por eso te decimos gracias por confiar en nuestra credibilidad y en nuestra forma de hacer radio.
Y en el principio fue un choque y había que hacer un parte. La burocracia gobernaba hasta que llegó Línea Directa y dijo: evolucionemos. Demos un seguro de hogar que también proteja a sus mascotas y que te regale un seguro con médico online, con servicio de... Evoluciona con Línea Directa y llévate una bajada de hasta 100 euros en el seguro de hogar en el 917-700-700 o en lineadirecta.com.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pack para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Y en el principio fue un choque y había que hacer un parte. La burocracia gobernaba hasta que llegó Línea Directa y dijo: evolucionemos. Premiemos sus coches eléctricos. Démosles vehículo de sustitución. Servicio de taller puerta a puerta. Evoluciona con Línea Directa y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche en el 917-700-700 o en lineadirecta.com.
Hazme el favor, hija, léeme el mensaje.
Dice que la presbicia se puede operar, que en Clínica Baviera llevan más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados.
¿En serio?
No, es mamá, que te has dejado las gafas en casa.
Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas de cerca.
Demasiadas incógnitas y muchos puntos para el análisis.
La información y las claves de todo lo que te rodea te las cuenta Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11:30 de la noche en La Linterna de COPE.